Vidas y bailes, sonidos y performance. Notas y versos propuestos que entornos transforman.
Si la historia retorna, su memoria construye. Manifiesto de cultura como cura que influye. Arte, sonido, alimentando sentido auditivo. Latidos creativos entre diálogo crítico y vivo. Son los lenguajes de la memoria. Territorio, cultura, la misión notoria. Son los lenguajes de la memoria. Alternativa auténtica de gran retórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica. What? What up?
Lenguajes de la Memoria.
Una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lenguajes de la Memoria, este podcast donde conversamos acerca de las manifestaciones artísticas y el papel que tienen precisamente para la construcción de la memoria en los territorios, en nuestro país y por supuesto en todo el mundo, porque son casos que no son aislados, definitivamente son propuestas y apuestas que cada vez cobran mayor fuerza y cobran un valor muy importante en estos procesos que acompaña el Centro Nacional de Memoria Histórica. Como siempre en estos episodios me acompaña Angie Cárdenas. Angie, hoy vamos a hablar de una de las artes que a mí más me gusta, el teatro, el performance, la interpretación con el cuerpo, con las palabras, con las expresiones, que tiene una carga muy fuerte en lo emocional, pero también en el sentido que le damos un poco a este podcast, a rastrear cuáles son esos lenguajes de la memoria.
Dentro de esto, Santiago, por supuesto, saludándolo a usted y a todas las personas que se conectan con Lenguajes de la Memoria, hay algo que a mí me llama mucho la atención y me toca las fibras, como dice usted, y es todo lo que está relacionado con expresar con el cuerpo lo que sentimos, lo que vivimos, llegar a otras personas mostrándoles situaciones que se pueden vivir y que se viven en nuestro país a diario. Creo que también es una buena forma de sensibilizar, de acercar a la gente a estas realidades que muchas veces creen que están muy distantes, pero que también se viven acá en Bogotá, se viven en las grandes ciudades, y creo que esto está también muy relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, que está en el teatro y que está justo también con otros temas que tuvieron que ver con el estallido social, con las movilizaciones sociales, con el impacto en las juventudes y en la población en general sobre este tema de las marchas, que por supuesto hay que hacer memoria de esto.
Y aunque suena un poquito como juego de palabras, hoy nos acompañan Andrés y Andrea. Bienvenida, Andrea, a este podcast de Lenguajes de la Memoria.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y bienvenido, Andrés, por supuesto.
Muchas gracias por la invitación.
Lo primero que me gustaría preguntarles es cómo se acercan ustedes al arte, no al teatro puntualmente, sino al arte en general.
Personalmente, mi acercamiento es a través del viaje, recorriendo pueblitos, ciudades. Conozco mucha gente en el mundo del circo, del malabar. Entonces, haciendo semáforo, haciendo lo que se llaman ruedos callejeros. Ahí empiezo a interactuar y ellos me empiezan a enseñar un poco como del arte, de este arte del circo. Desde ahí me empiezo a enamorar, entonces ya vengo a Bogotá. Me llega la oportunidad de participar en un técnico laboral en artes circenses en el Juan Bosco Obrera. Como que me meto de lleno como en todo este mundo del circo y pues con él de la mano en el teatro.
¿Ambos son de Bogotá?
De Bogotá.
Y Andrés, ¿cómo fue ese acercamiento al arte? ¿Y cómo fue ese encuentro también un poco con Andrea en ese mundo?
A mí me enseñaron profes viajeros. Ya con mucho tiempo encima conociendo Latinoamérica con otras perspectivas culturales, así aprendí yo a hacer arte. Pero cuando ya llego a Bogotá no es como que ya haya dicho, sí, yo voy a ser artista o sí, me voy a dedicar a esto. Yo llegué a Bogotá a ver qué había para hacer. A partir de muchos los procesos sociales, ¿no? Los festivales, sí, de circo, los procesos comunitarios, habían espacios para artistas emergentes. Y de ahí empiezo yo a ver, venga, si me puedo dedicar a pasar una convocatoria aquí, a presentarme allí y puedo sacar un número para estar en este espacio. Casualmente en la localidad de Bosa hay muchos artistas viajeros que aprenden, no sé por qué, igual somos vecinos, pero aprendimos malabares en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Y con ella pasó mucho eso, entonces también nos conocimos viajando hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. Bogotá es una ciudad compleja para hacer arte, para todos esos ejercicios, entonces hay veces es más gratificante y encuentro unos públicos más bonitos en los pueblitos.
¿Es de este modo que surge Teatro Kumo o cómo llegan ustedes ya a la conformación del teatro?
Cada uno aparte, empezamos a trabajar en procesos sociales también. Yo duré un tiempo trabajando con una agrupación que se llama Circlón Destinos, enfocados como también al circo desde la apuesta social. No solo con obras con mensajes, que también se hace, sino también llevando circo, alegría a, digamos, lugares vulnerables. Empezamos a cruzarnos. Entonces ya empezamos a vernos en entregas de regalos, en recolectas de alimentos para comida para perritos, o sea, como en muchos eventos así. Entonces empezamos a trabajar juntos, entonces como que empezamos a entendernos bien por ese lado y como que decimos, oiga, venga, ¿y por qué no conformamos algo? Y empezamos como a camellarle algo los dos.
¿Cómo definirían ustedes la propuesta que tiene la agrupación?
La organización con la que yo trabajo se tendría a formar fundación y digamos que por este lado también empieza a desviarse y lo que uno quiere hacer, como que uno se va por los procesos sociales y a veces lo que uno quiere hacer lo empieza a dejar de lado. Y nos salían un par de trabajos y nos salíamos y nos poníamos y hacíamos montajes y bien. Y la cosa es que igual es complejo, hay que meterle cañón, hay que meterle a la publicidad, Dijimos, y bueno, ¿por qué no lo hacemos? Igual no es como que no lo hayamos hecho por organizaciones, fundaciones, otros colectivos. Siempre yo tenía ese problema a la hora de la creación artística, porque igual yo siento la realidad social demasiado fuerte. Yo fui víctima de trauma ocular en el estallido, que estaba marchando la gente para tumbar la reforma tributaria. Fue el 28 de abril del 2021, el primer día que empiezan las movilizaciones. Como hecho histórico relevante, pero desde antes yo ya siempre estaba en la movilización social y siempre he creído que igual las cosas sí se pueden cambiar y siento que el arte tiene ese poder. Y creo que en ese orden de ideas con Andrea nos fluye muy bien ese sentido de digamos las cosas. Es que igual hay muchas cosas que como colombianos nos hemos asimilado mucho y es la violencia y son muchos sexismos y clasismo y todos estos sismos. Se normaliza, se hace normal el yugo que tenemos con nuestras mismas maneras de vivir. Con ella igual hemos logrado adentrarnos en esa gama de cosas y exponerlas al público. Siento que igual, si bien si es político, igual nosotros cuando decimos las cosas incluso pues nos ponemos en un papel bastante neutro. Siento que igual el arte, si se carga de extremismo, puede ser bastante peligroso por la misma potencia que tiene. Yo tampoco quiero seguir generando odio. Siento que igual ya hubieron bastantes traumas oculares presos. Siento que igual la movilización social y más con la ayuda del arte debería tomar otros rumbos y si es llegar a los escenarios que sean posibles y decir las cosas que sentimos que hay que decir.
Me gustaría justamente preguntarles por esto y es por ese proceso creativo. Como ya lo dicen ustedes, unir esta realidad que puede ser a veces tan dolorosa, que ha hecho tanto daño, y transformarla en una expresión artística, pues requiere también sentarse un poco y decir, bueno, ¿qué queremos contar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso creativo?
Siempre hay como muchas ideas, ¿no? Como siempre partir pues de como una necesidad, digamos en este caso del Centro de Memoria, de la presentación que se hizo, fue como la necesidad de, bueno, pues el Centro de Memoria, ¿no? Es como resignificar esa memoria. Pero entonces dijimos, pero entonces resignifiquemos eso que a la gente se le olvida, ¿no? Todas las masacres que han habido, que son todas esas muertes, esos desplazamientos, es como que a veces vivimos muy en la ciudad, en esa burbujita que se nos olvida también muchas cosas que pasan, así aquí pasan muchas cosas fuertes, también hay lugares donde la gente se ha sido tocada por la violencia de una forma de pronto más dura. Entonces, bueno, como siempre partir de la necesidad y de qué se quiere expresar. Y ya ahí es como un juego de lluvia de ideas, de también ver referentes, de decir, bueno, cómo lo queremos plasmar también en el escenario. Siempre tratamos, pero en la mayoría de las ocasiones, como de dar el mensaje, pero que no sea un mensaje tan directo. Desde ciertos personajes muy ambiguos, muy neutros, como lo decía Andrés, ¿sí? Como desde un engendro o un científico loco, como hacerle ver y entender a la gente como esas realidades, sin llegar a ir con, no, soy un policía o un político, que no está mal, pero también hay otras formas, ¿sí?
Ya que tú mencionas, Andrea, el tema de la puesta en escena que tuvimos la oportunidad de ver de pronto para los oyentes que se están preguntando, les contamos que fue una presentación que hubo en el marco de la rendición de cuentas del Centro Nacional de Memoria Histórica. Pues la idea es que ustedes nos cuenten, Andrea y Andrés, ¿qué fue lo que vimos ese día?
La obra se llama Está Mal. Está pensada como para generar como esa prevención en el público. Son dos personajes bastante grotescos y vistosos. Estos personajes son diferentes a los que normalmente manejamos por eso, porque igual ahí no usamos muchos malabares. Nosotros salimos y empezamos a preparar una receta porque nos da hambre. Y en la receta empezamos, bueno, es un libro así grotesco de cosas horribles. Todas las recetas tienen nombres horribles, así como sacados de puro informe de memoria histórica colombiana. Y los ingredientes, pues peor, ¿no? Entonces empezamos a echarle muchas cosas que pasan en la realidad colombiana a la olla. Entonces empieza a generar ese que están haciendo y por qué dicen esas cosas. Igual en un punto siempre decimos cómo será que nos estamos pasando. Pero igual siempre como hemos usado también el personaje de clown para muchas veces acercarnos a esas realidades que son dolorosas, siempre hemos encontrado que en el escenario se da para que se hablen las cosas y la gente igual desde ese mundo simbólico que construimos lo asimile o no. Entonces ya al final, cuando termina la receta, sacamos de la olla un tamal. Bueno, nosotros comemos del tamal y queremos que los demás coman del tamal. Y la obra la hace el público siempre, porque hay veces los del público sí comen del tamal. Porque es que es una realidad muy, muy colombiana, ¿no? Y el tamal, y en épocas electorales, y el tamal. Solo que no es como que los puestos que se ganan con su corrupción, sino todo eso que está detrás. Y entonces por eso la Guajira hoy está como está, y por eso hay pueblitos que no tienen los servicios mínimos, porque igual siempre han estado así sujetos por que el tamal es el que decide su futuro. Entonces es una obra que igual está cargada fuertemente con esa historia.
Sí, va a decir que hay muchos símbolos ahí, ¿no? En lo textual, pero por supuesto en los elementos que hacen parte de esta puesta en escena, ¿no? Y también esta interacción a la que ustedes hacen referencia de que el público prueba eso mismo, de alguna forma reflejo de que nosotros ya estamos como habituados a consumir de cierta forma lo que pasa en el país a pesar de lo crudo que puede ser. ¿Qué se les da a ustedes más? ¿Este espacio como el que tuvieron en El Cabro y Cuervo? ¿O lo que pueden hacer abiertamente en un espacio con la comunidad exterior? ¿O ambos lugares para ustedes hacen parte de un escenario en el que se puede desarrollar cualquier propuesta escénica?
Pues yo creo que cualquier escenario es posible. Cuando uno entra en un personaje, ya sea un clown o un niño, cualquier personaje que haya que representar, entra como que ya deja de ser uno, ¿no? Como que se transforma uno y empieza como esa interacción con las personas, si es necesario, si no, como en ese momento es como muy mágico. El objetivo y el ideal siempre es como botarle toda la mejor energía y toda la actitud para que el mensaje que se quiere transmitir siempre pues sea posible. Digamos, este día del Centro de Memoria era como muy bueno, se van a presentar afuera, y afuera era como más amplio el espacio, como que la distribución, no, pero entonces adentro el ratón no va afuera, y nosotros en todo el momento como listo, pero si es afuera entonces lo hacemos así, y si es adentro entonces sí, como que igual nos vamos adaptando y adecuando pues todo como al espacio y el momento que sea.
Hay algo que también me parece clave dentro de los procesos artísticos, muy relacionado con lo que estamos hablando, y es cómo a través de nuestro cuerpo, de nuestra voz, de nuestros sentimientos, podemos empezar a sanar cosas que han pasado ocasionadas por la violencia que vivimos en nuestro país, por el conflicto armado, por conflictos sociales, por represión, bueno, por un montón de cosas. ¿Cómo ven ustedes esta relación entre las puestas artísticas y los procesos de sanación colectivos e individuales? Porque creo que podrían quizá aplicar los dos.
A mí recién me pasa el trauma ocular, eso sí, después de que conocí otros trauma ocular, porque después conocí trauma ocular de Chile, de Ecuador, y todos les pasa lo mismo, todos enseguida les pasa la afectación, más o menos grave, como que igual se entra en una crisis, que igual si es algo así, no, o sea, digamos algo muy personal, ¿no? Digamos, soy muy débil en cuanto a la afectación a mi círculo cercano, entonces yo no me imagino yo ser el hermano de una persona que, digamos, bueno, yo ya tengo un tipo de proceso respecto a mi ojo y se me da mucho porque recién me pasó a mí, me fui, y casi todos cuando sufren trauma ocular tienden a querer irse. Tenemos varios compas que, bueno, por ellos estamos en la lucha, y ellas también hubieron muchos que intentaron irse físicamente a otra ciudad o incluso por seguridad les tocó irse a otros países. Tenemos compas exiliadas también en esta parte de lo que es igual ser víctima del Estado y querer o hacer que ese caso no quede como en la impunidad, y eso siempre va a acarrear problemas graves. ¿Qué he visto yo que me ayudaba a mí el arte? Enseguida yo me fui del país, yo me fui a Brasil. Un proceso de afrontar tu lesión, o lo que me había afectado fue mi capacidad, mi trabajo circense. Pues ya llevaba mi tiempo haciendo circo, entonces pero es como lo único que yo sé hacer, porque me van a quitar lo único que yo soy, ¿no? Y mucho en esa rebeldía dije, no, pues no me lo van a quitar. Y yo salí de viaje con mis mochilas, con mis juguetes y a retomar, ¿no? Yo me fui con cuando tenía todavía los puntos de la cirugía. Entonces, y al calor de la selva, dije, no, es que sí puedo y tengo que poder, porque igual que allá en la ciudad, ¿no? Y yo miraba el contexto y era difícil, o sea, yo que en Colombia yo no había qué hacer. Recuperé mi capacidad de hacer malabares, me adapté, el ojo se adaptó a mí, yo me adapté a mi nuevo ojo. Y cuando vuelvo, porque igual yo sí iba a volver, pero yo decía, bueno, ¿pero qué voy a hacer? Y me di como un tiempo de 5 meses, casi 6. Viajé por Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, así por la selva. Y cuando volví dije, sí, yo voy a coger el arte para... Pues a mí me sanó, yo en esos 5 meses sentí que igual... Pues no, voy a decir que ya el día de hoy soy... Pero realmente hay muchas cosas que pude dejar atrás. Y cuando conozco a otros chicos con trauma ocular, me doy cuenta de eso. No han tenido esa posibilidad de comunicar, esa posibilidad de, no sé, hacer algo descabellado y terminar con unos gurús y un poco de chamanes y brujos metidos en la selva de Brasil. ¿Por qué no? Ellos están ahí con su familia, con sus socios en el barrio. Y pues es la que cada quien tiene, ¿no? Sí siento que en eso sí un poco muy... afortunado. Es como un servicio de EPS, esto de tener un arte con el que puedas comunicar. El arte que no solamente te permite comunicar, sino igual tiene una relación diferente con tu cuerpo, porque igual a mi ojito, yo soy artista y me toca camillar en la calle, a mi ojito me ha tocado sacarle provecho, cuando no y me toca esconderme, pues me ha tocado ponerme máscaras. Como que igual el arte siempre va a tener eso, y que si es afuera, adentro, si es con apoyo estatal o sin apoyo estatal, siempre igual hay un espacio para el arte, siempre en cualquier lugar. El arte ha sobrevivido de casi, creo que es algo de que es muy necesario para nosotros. Qué bonito cuando yo igual también voy con mis mamá y mis hermanos que son víctimas directas también. Y bueno, asistimos en estos espacios a los que igual el arte logra eso, ¿no? Ya mi mami me ve haciendo lo que es diferente para ella. Claro. Ella sabe y es muy consciente de mi proceso y bueno, si igual ella me ve que sigo haciendo las cosas y ella también puede ir sanando esas cosas. Yo cuando volví de viaje ella me veía y tal vez sentía ese pesar en la cara. Mis hermanos todavía como que ves... sienten ese pesar, les veo ese pesar en la cara y pues por ellos también es mucho esta idea de seguir construyendo lenguaje y seguir construyendo miradas diferentes que hagan que por lo menos cada vez sean menos y ojalá ya no vuelvan a ocurrir cosas así.
Complementando lo que dice Andrés, personalmente el circo y todas estas cuestiones me hizo empoderarme más de mi cuerpo, de mi forma de ser, no sé, como que los adolescentes o en la juventud hoy en día está muy el tema de los estereotipos, de que si eres muy gordo, muy flaco, o sea, todas esas cuestiones que también el arte, el circo te permite como cambiarte ese chip, ¿sí? Es querer tu cuerpo, respetar tu cuerpo y también, o sea, como entender esas cuestiones, ¿no? Más que también sanarse uno, también uno ayuda a que las demás personas sanen. Para uno con sus dos ojitos es muy difícil, uno dice, ush, velo, uno dice, ush, esto es repotente, o sea, de una genera una reflexión en uno que siempre digo, uy, es muy admirable y motiva un montón. Hace un tiempo murió mi madre, entonces también como por medio de esto puede uno expresar eso que siente, ¿no? Y expresar esa injusticia, entonces digamos en esta hora del tamal hay un punto en que habla de... no sé, lágrimas de personas que mueren en salas de urgencias. Porque, bueno, no solo vemos las víctimas y demás, desde las protestas y demás, sino que es todo ese trasfondo que nos lleva a ese momento de decir, venga, ya no queremos más esto, ¿no? Y es ese mal sistema de salud, es que todo está muy caro, es que sí. Entonces, también todo esto no es como una voz, es como nuestra voz, como la forma de gritarlo y decirle al mundo que estamos inconformes. Es como por medio del arte.
Para conocer más un poco de lo que ustedes trabajan, ¿cómo la gente se acerca a la propuesta? Es decir, ¿cómo podemos ver un poco más de esa propuesta de ustedes?
Teatro Kuma está creado hace no mucho, hace apenas unos meses, como que igual ya veníamos trabajando, entonces decidimos que se llamara Kuma porque significa vibración. Es esa vibración y ese resonar que le generamos a la gente. Queremos eso, siempre que pongamos una puesta en escena, que la gente se lleve algo. Obvio, bueno, el entretenimiento es bueno porque te saca de este cotidiano y esta vida que está, mejor dicho. Pero entonces también dejar un mensaje, ¿no? Una reflexión. Y pues nada, tenemos una página en Instagram, se llama así, Circo Teatro Kuma, Kuma con K.
¿Cuál sería ese mensaje que Andrés y Andrea, como artistas, pero también como seres humanos que trabajan desde lo social y además le están aportando a la construcción de memoria histórica, ¿cuál sería ese mensaje que ustedes le darían a la gente que tenga la oportunidad de escucharnos y de acercarse al proceso que ustedes están llevando con Circo Teatro Kuma?
Somos muestra de ello, de que el arte transforma. Desde el proceso social que nosotros hemos llevado ya años en el barrio, nos hemos dado cuenta que es muy cierto, el arte construye individualidades más fuertes, construye comunidades más fuertes. No entiendo cómo se sigue haciendo arte y cultura en un país donde igual el gobierno no voltea a mirar hacia ese lado, pero se hace. Siento que es muy necesario el arte y ojalá algún día el gobierno se dé cuenta de que ahí están los artistas para construir en un mundo más ameno para las infancias, para los diferentes. Es muy difícil construir un proyecto de nación sin reconocer toda nuestra riqueza artística y cultural, ¿no? Siento que ahí estamos, Circo Teatro Kuma está ahí para construir símbolos en el que como nación nos podamos entender y generar un mensaje de paz, un ambiente de paz, porque es que es muy difícil igual no recaer y no mirar, por ejemplo, este señor saca un libro, Alfredo, ¿cómo va a sacar un libro respecto a cómo a él lo acribillaron en él? No, o sea, si nosotros nos tomamos nuestra tarea en serio como jóvenes, alguna vez algún muerto de nosotros también lo dijo, y como jóvenes asumimos la rienda de nuestro país, esto se va a ir por la borda. Entonces siento que como artistas, más allá de entretener, y es difícil ganarse el sustento en este país más del arte, pero qué bacano, y se siente un poco más grato esa carga de ser artistas si nos comprometemos con ese mensaje social, con ese mensaje de memoria, porque sí, igual hace por mucho entendimos que la memoria no son nuestros antepasados, ancestros indígenas ni las comunidades, no, la memoria empieza desde en el paro. Tiene que existir un, no sé cómo los profesores le van a explicar eso a nuestros hijos, qué pasó ese año, pero es difícil y va a ser difícil explicar el gobierno el cambio, es difícil, y ahí estamos los artistas para con lo poco o mucho que podamos hacer, contribuir.
Pues no, yo que les diría que a los jóvenes en general y a la gente de los barrios y todo, que busquen los espacios. A veces uno por desconocimiento no llega a estos lugares y se pone uno a ver, y en cada barrio habrán 5 colectivos de circo, de danza, de música. Entonces, ¿cómo buscar estos espacios, participar, apoyarlos también? Ya en cuanto a los artistas, que valoren lo que hacen, ¿no? A veces uno es que uno mismo se cree eso de que dice la sociedad que ser artista no es rentable, no lo vale, no, sí, que es duro, sí es muy duro, pero pues creer en nosotros y hacer todo lo que queramos con todo el amor del mundo siempre, no perder como la pasión. No sé, hay un lema que me gusta mucho y es eso, que las pequeñas cosas generan grandes cambios y una obra de pronto que no la pensamos tan macro, de pronto genera un impacto más allá de lo que esperábamos. Entonces siempre hacer esas pequeñas cosas es cualquier acción pensando en cambiar, si se puede, el mundo.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros en Lenguajes de la Memoria.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.